Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud en la asignatura Economía Fundamentos Macroeconómicos del grado de Trabajo Social. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 7, que se corresponde con el capítulo 17 del libro de texto, que trata sobre la política monetaria. Continúa un poco lo que es el capítulo anterior que vimos. Allí estudiamos lo que era la demanda monetaria, la oferta monetaria, y en este capítulo lo que vamos a ver es la demanda de dinero, ¿vale? Estudiaremos ese mercado, vimos la oferta de ese mercado en el capítulo anterior, y hoy vamos a ver en este capítulo la demanda de dinero, entre otras cosas, ¿no? Luego las políticas monetarias que se pueden implementar. ¿Qué es esa demanda de dinero? Pues esa demanda de dinero va a ser el dinero que desean mantener las empresas y los consumidores, los hogares, en un momento dado, ¿no? Y veremos también de qué variables depende. La demanda de dinero o el dinero que queremos mantener, lo queremos mantener porque nos es útil para una serie de cosas, que son las funciones que tiene ese dinero que demandamos. Y eso nos va a servir luego, conocer esas funciones, para luego ver por qué o de qué manera se producen los desplazamientos de esa curva de demanda de dinero, que la estudiamos en un gráfico, como estudiábamos la oferta del mercado, de la oferta monetaria del capítulo anterior, pues en el mismo gráfico pondremos la demanda. Bueno, pues ¿para qué se utiliza? ¿Cuáles son esas funciones? Pues una primera función que tiene el dinero es la de realizar pagos con él. Es decir, lo utilizamos para transacciones monetarias. Otro posible uso de ese dinero que demandamos es para tenerlo como activo, ¿vale? Si yo tengo un dinero ahorrado, por ejemplo, digo yo, 20.000 euros, pues, y yo quiero invertir ese dinero, lo aconsejable suele ser diversificar el importe entre distintos activos. Unos que tengan más riesgo, otros que tengan menos riesgo, en principio según los deseos de cada persona, pero una parte de ese dinero a lo mejor se mantiene en efectivo, disponible en cualquier momento. Y otra tercera forma o función que puede tener ese dinero que demandamos es la de servirnos de reserva o de colchón para poder realizar pagos imprevistos que nos surjan. O sea, esas tres serían las funciones de ese dinero: para realizar transacciones como activo financiero y como precaución, una función de precaución para pagos imprevistos. ¿Vale? El dinero, como cualquier otro bien de los que hemos estado estudiando durante este curso, pues tiene también un precio. ¿Y cuál es el precio del dinero? Pues el precio del dinero va a ser el coste de oportunidad de mantener esa cantidad en efectivo. ¿Y qué es el coste de oportunidad? Pues es lo que dejamos de ganar cuando mantenemos ese dinero en efectivo. Es decir, si yo ese dinero que quiero mantener en efectivo lo pusiera, por ejemplo, en un bono del Estado que genera un rendimiento, que genera un interés, puesto que yo no lo invierto en esos bonos, sino que lo mantengo en efectivo, el coste de oportunidad son los intereses que yo no percibo y que percibiría si lo invirtiera en esos bonos. Vamos a empezar ya con a ver cómo representamos gráficamente esa demanda de dinero. Entonces, la demanda de dinero la vamos a representar en un eje de coordenadas en el que vamos a tener en abscisas el, bueno, esto todo, el coste de oportunidad, ya lo hemos visto. Aquí pasamos a la curva de demanda de dinero. En el eje de abscisas vamos a tener la cantidad de dinero, igual que teníamos en la oferta monetaria, y en el eje de ordenadas tenemos el tipo de interés. Ese tipo de interés es el tipo que de interés que no cobramos al mantener el dinero en efectivo. Digamos, por que os pongáis un poco en situación, cuando hablamos del mercado monetario, simplificando, se estudian dos mercados. Uno es el mercado de dinero y otro sería el mercado de bonos. El mercado de dinero es con el que nosotros vamos a trabajar y el otro sería el mercado de bonos, que englobaría la inversión en cualquier activo que genera un tipo de interés o un rendimiento. Vale. Pues el interés que generan esos bonos, es el que aparece aquí en ordenada. O sea, ese tipo de interés no es del propio dinero en efectivo que mantenemos, sino que es el tipo de interés de los bonos, ¿vale? Pero nosotros aquí estamos representando la curva de demanda de dinero, que sería la demanda de billetes que tendríamos a nuestra disposición. El dinero que podríamos tener en el bolsillo, ¿vale? También ahí se puede incluir, ampliando un poco ese concepto de dinero, los saldos que tengamos nosotros en cuentas que estén a la vista y que normalmente no tienen remuneración, ¿vale? Esas cuentas a la vista que se pueden disponer en cualquier momento son prácticamente igual a tener el dinero en el bolsillo, ¿eh? Yo puedo ir a un cajero con la tarjeta y sacar inmediatamente 20 euros, ¿vale? Pues en un sentido amplio, cuando hablamos de dinero, estaríamos incluyendo todo eso, ¿vale? Tanto el dinero en efectivo como los depósitos a la vista sin remuneración, ¿eh? Aunque a veces, ya veréis en el texto, que parece que restringe el concepto de dinero a lo que son billetes y monedas. Bueno, esa demanda de dinero vemos que tiene pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Que hay una relación inversa entre la cantidad que demandamos de dinero y el tipo de interés que haya en el mercado monetario, que haya en el mercado de bonos. Cuando el tipo de interés es muy alto, nosotros vamos a demandar poca cantidad de dinero en efectivo, porque preferiremos tener el dinero invertido en esos bonos, ¿vale? Sin embargo, cuando el tipo de interés es muy bajo, pues entonces ya prácticamente nos da igual tenerlo en los bonos que en efectivo, con lo cual también vamos a demandar mucho más dinero en efectivo porque el coste de oportunidad es mucho menor. Como con todos los gráficos que hemos visto, cuando se modifica la variable que está en ordenadas, en este caso el tipo de interés, nos vamos a mover a lo largo de la curva. Y sin embargo, cuando varíe cualquier otra variable distinta del tipo de interés, lo que va a hacer la demanda de dinero es desplazarse paralelamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces vamos a ver ahora algunas variables más de las que afectan a la demanda de dinero, aunque nosotros gráficamente la vamos a representar en este gráfico poniendo como variable el tipo de interés. Bueno, vamos a ver qué otras variables afectan a la demanda de dinero, que lo que harán será trasladar la curva de demanda cuando se modifiquen, y que va a ser importante que las tengáis en cuenta, porque en ejercicios y en preguntas que pueden poner en exámenes, vamos a tener que decir, por ejemplo, vamos a tener que saber cómo se ha desplazado la curva cuando ha variado alguna de estas variables. Entonces, El primero que tenemos ahí es el de cambios del nivel de precios agregado. Esta sería la primera variable que puede afectar desplazando a la curva de demanda de dinero hacia la izquierda o hacia la derecha. Si todo lo demás no varía, si no se modifica el tipo de interés, si consideramos que la única variación que se produce en el mercado en un momento dado es el aumento o el descenso del nivel de precios, si consideramos, por ejemplo, que el nivel de precios sube, para el mismo tipo de interés vamos a demandar una mayor cantidad de dinero, porque nosotros demandamos dinero, por ejemplo, para transacciones, para comprar cosas. Si el precio, en general, la inflación sube, entonces los precios, en general, todos suben, yo voy a necesitar más dinero para comprar las mismas cosas. Con lo cual, cuando aumenta el nivel general de precios, la curva de demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha. Para el mismo tipo de interés, luego veremos un gráfico de esos desplazamientos y lo repetiré, para un mismo tipo de interés se va a demandar una mayor cantidad de dinero. Otra posibilidad de modificación de la demanda de dinero son cambios del PIB real. Cuanto mayor sea la cantidad de bienes y servicios que se producen y se compran, cuanto mayor sea el PIB real, mayor va a ser la cantidad de dinero que necesitemos para comprar esos bienes. Con lo cual, aumentos del PIB, que es la cantidad total de bienes y servicios producidos y vendidos en una economía, aumenta la demanda de dinero. Con lo cual, aumento del PIB desplazaría la demanda de dinero hacia la derecha. Cambios en la tecnología. Esto se refiere, en cambios tecnológicos, mejoras que ha habido en cuanto al manejo del dinero. Actualmente, pues utilizamos mucho más lo que son tarjetas, incluso pago con móviles o con pulseras y demás. Entonces, es muy fácil obtener dinero en efectivo y se realizan muchos pagos a través de tarjetas o de móviles. Con lo cual, se reduce estos cambios que se han producido, ha hecho que se reduzca la cantidad de dinero que mantenemos en efectivo, en billetes, en el monedero. Con lo cual, esa mejora tecnológica que permite realizar pagos mediante tarjetas o móviles hace que disminuya la cantidad física de billetes que tenemos en el bolsillo. Con lo cual, en este caso, aumentos de esas facilidades, esas mejoras tecnológicas, producen que la demanda de dinero se desplace hacia la izquierda, hacia atrás. Y por último, cambios de las instituciones. Bien. Un ejemplo que para explicar esto va a ser que, como decía antes, ese dinero en efectivo también lo mantenemos en cuentas a la vista o sea, sin interés. Podría darse el caso, por ejemplo, que, y se ha dado en estos años anteriores, ha habido algún caso de bancos que pagaban un cierto interés por saldos a la vista, ¿vale? Entonces, eran dinero totalmente disponible. Y además tenía un cierto tipo de interés, con lo cual se reducía el coste de oportunidad de mantener dinero en efectivo, porque el coste de oportunidad sería el tipo de interés que yo no cobro si lo mantengo en bonos, menos lo que yo sí que estoy cobrando por tener una cuenta a la vista remunerada. Entonces, si estas cuentas a la vista se remuneran, como disminuye el coste de oportunidad, va a aumentar la cantidad de dinero que mantengamos en esas cuentas. Con lo cual, la curva de demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha. ¿Vale? El gráfico, un gráfico donde se ve ese desplazamiento paralelo, para el mismo tipo de interés, que no ha variado, R1, pues desplazaría hacia la derecha de MD1 a MD2, pues lo que he comentado, aumentos en el nivel agregado de precios, esta tenerla en cuenta porque luego la utilizaremos, El incremento del nivel de precios desplaza la demanda de dinero hacia la derecha. Lo mismo que aumentos en el PIB real y aumento del tipo de interés de las cuentas a la vista. Sin embargo, una mejora tecnológica que facilita el uso de tarjetas móviles para pagos, pues resulta que lo desplaza hacia la izquierda y viceversa. O sea, una disminución del nivel agregado de precios va a desplazar la curva de demanda de dinero hacia la izquierda. Bueno, en el siguiente apartado del tema vamos a ver cómo se determina el tipo de interés en el mercado de dinero y cuáles son los efectos de la política monetaria sobre el tipo de interés. Entonces, nosotros en el gráfico tenemos ahora en azul la curva de demanda de dinero que hemos visto y en rojo es la curva de oferta de dinero que vimos en el capítulo anterior. Esa oferta de dinero es una decisión del Banco Central, ¿no? Y es independiente del tipo de interés. Por eso es una línea vertical en el nivel que establezca el Banco Central, ¿vale? El equilibrio, pues, se produce donde se cortan la demanda y la oferta de dinero. En este caso, el punto E. Ese punto E está sobre la cantidad de dinero de la oferta monetaria y nos da un tipo de interés de equilibrio, que es el tipo de interés que es coherente o en donde se cumplen o coinciden, mejor dicho, los planes de demandantes y oferentes de dinero. O sea, coincide el nivel de demanda de dinero con la oferta que realiza el Banco Central para ese tipo de interés. ¿Qué pasa si el tipo de interés es diferente de ese de equilibrio? Supongamos, por ejemplo, que el punto RL, supongamos que en el mercado ahora el tipo de interés es RL, que está por debajo del interés de equilibrio. ¿Qué sucede en esa situación? Como el tipo de interés es más bajo, estamos dispuestos a mantener una mayor cantidad de dinero de la de equilibrio. Entonces, ¿qué haremos? Si queremos mantener más dinero en efectivo del que manteníamos cuando el tipo de interés era el RE, el interés de equilibrio, para demandar más dinero, yo voy a tener que vender bonos en el mercado para convertirlos en dinero en efectivo y satisfacer esa demanda. ¿Qué pasa cuando yo vendo bonos o cuando hay una venta generalizada de bonos en el mercado? Pues cuando vendemos mucho de un producto, pues ¿qué pasa con el precio? Pues el precio baja, ¿vale? Con lo cual, al bajar, y esto, esta relación, que ya os la comenté, tenéis que recordarla. La relación que existe entre el precio de los bonos y el tipo de interés es una relación inversa. Quiere decir que cuando baja el precio de los bonos, sube el tipo de interés de esos bonos y viceversa. Con lo cual, aquí, si baja, si al vender baja el tipo de interés, va a empezar a subir, perdón, si al vender baja el precio de los bonos, entonces va a empezar a subir el tipo de interés hasta que se sitúe otra vez en el punto de equilibrio, ¿vale? sea, el proceso, cuando el tipo de interés es más bajo del de equilibrio, sería yo, hay una mayor. Uy, ¿qué más se escribe aquí? Demanda. Demanda de dinero, ¿eh? Eso hace que se quieran vender bonos. La venta de bonos va a presionar a la baja el precio de los bonos. Y cuando baja el precio de los bonos, sube el tipo de interés. ¿Vale? Y cuando el tipo de interés estuviera por encima del de equilibrio, por ejemplo, el HRH, sería justo lo contrario. Hay una menor demanda de dinero, yo quiero tener menos dinero en efectivo, con lo cual el dinero que tengo en efectivo lo voy a destinar a comprar bonos. La compra de bonos presiona al alza el precio de los bonos y disminuye el tipo de interés de los bonos, ¿vale? Con lo cual volveríamos otra vez a la situación de equilibrio. Vamos a ver ahora, teniendo en cuenta esto, cómo utiliza el Banco Central los cambios en la oferta de dinero para modificar el tipo de interés. La oferta, la línea vertical, viene determinada por la decisión del Banco Central. Si partimos de una oferta de dinero MS1 y el Banco Central decide incrementar la oferta monetaria, esa línea vertical se va a desplazar paralelamente hacia la derecha hasta MS2. Para la curva de demanda que nosotros, que no se ha modificado, lo que va a suceder es que el nuevo punto de equilibrio que está ahora en el punto E2 se va a producir para un tipo de interés inferior. Una forma de realizar ese aumento de la oferta monetaria sería realizar operaciones de mercado abierto que vimos en el tema anterior para aumentar la oferta monetaria y disminuir el tipo de interés. O sea, el Banco Central lo que se plantea es que quiere bajar el tipo de interés, con lo cual para eso tiene que aumentar la oferta monetaria y una forma de aumentar la oferta monetaria sería haciendo una operación de compra en el mercado abierto. Compraría bonos a los bancos comerciales y les daría dinero, con lo cual mete dinero al sistema. ¿Cómo se fija ese tipo de interés en el mercado? Pues bueno, con estas operaciones, por ejemplo, una posibilidad es con estas operaciones de compra o venta de bonos en el mercado abierto, que se vieron en el capítulo anterior. En el gráfico de la izquierda sería una operación de compra en el mercado abierto que desplaza la oferta monetaria hacia la derecha y disminuye el tipo de interés. Y el de la derecha es al revés, quiere subir el tipo de interés, con lo cual realiza una venta en el mercado abierto, el Banco Central, y eso hace que la oferta de dinero se desplace hacia la izquierda, subiendo el tipo de interés. Bien, ya tenemos un poco visto lo que es el mercado de dinero. Vamos a ver ahora lo que son las políticas monetarias. En el capítulo anterior, bueno, en el capítulo anterior, no, en unos capítulos más atrás, vimos que el gobierno o los gobiernos podían utilizar la política fiscal para estabilizar la economía, utilizando el gasto público, los impuestos, por ejemplo. Bueno, pues otra posibilidad diferente a la política fiscal es utilizar la política monetaria. Es decir, aquí sería no el gobierno, sino el Banco Central el que realizaría cambios en la oferta monetaria y con vistas a modificar el tipo de interés. Y esas políticas también pueden tener cierto efecto, ahora vamos a ver qué efectos tienen, en la economía del país. Bueno, aquí en estos gráficos lo que tenemos es la curva de demanda agregada, que no es la curva de demanda de enero, es la curva de demanda agregada, oferta y demanda agregada. Las políticas monetarias van a afectar también a la demanda agregada, ¿vale? Igual que sucedía con las políticas fiscales, que desplazaban la oferta, que desplazaban la demanda agregada. Pues las políticas monetarias también van a desplazar la demanda agregada, que ese es el objetivo final del Banco Central, ¿no? ¿Cómo llegan a afectar a la demanda agregada? Pues cuando el Banco Central realiza en el gráfico de la izquierda una política monetaria expansiva, es decir, incrementa la oferta monetaria por el sistema que sea, haciendo una operación de compra en el mercado abierto, disminuyendo el coeficiente de caja, alguna operación de esa, pues entonces, ¿qué sucede en el mercado de dinero? Hemos visto en el gráfico que cuando la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, desciende el tipo de interés, ¿vale? Y esa es la variable que nos interesa a nosotros, porque el tipo de interés afecta a otras variables, fundamentalmente a la inversión de las empresas, ¿vale? Las empresas realizan una inversión, pueden pedir un préstamo para realizar la inversión y ese préstamo va a tener un tipo de interés. Si el tipo de interés es más bajo, la inversión va a aumentar, ¿vale? Y ese aumento de la inversión y por el proceso del multiplicador que vimos también va a hacer que aumente también el consumo y que aumente el PIB real para el mismo nivel de precios, ¿de acuerdo? O sea, el proceso es aumento de la oferta monetaria, disminución del tipo de interés. La disminución del tipo de interés aumenta la inversión de las empresas, hace que aumente la inversión de las empresas. Y por el proceso multiplicador aumenta el consumo también y aumenta el PIB real. Con lo cual, para el mismo nivel de precios, para el mismo, por ejemplo, el nivel de precios que fuera este, pues ahora vamos a tener un PIB real mayor. Poniendo que se fuera el nivel de precios, la política monetaria expansiva desplazará la curva de demanda agregada hacia la derecha y aumentará el PIB real. Luego veremos qué sucede con la oferta agregada, ¿eh? Pero de momento, que sepamos que la política monetaria afecta a la demanda agregada. El gráfico de la derecha es una política monetaria restrictiva, contractiva, ¿eh? Reducir, por ejemplo, la oferta monetaria. Eso va a desplazar, va a hacer que se desplace la demanda agregada hacia la izquierda. Lo normal es que las políticas monetarias expansivas se realicen cuando hay una brecha recesiva para corregir esa brecha recesiva y que las políticas monetarias contractivas se hagan cuando exista una brecha inflacionaria. Lo que pasa es que además de la brecha que puede existir en el PIB en un momento dado, hay que tener en cuenta también, o conviene tener en cuenta también, la tasa de inflación a la hora de implementar estas políticas monetarias. La fórmula que aparece ahí, bueno, esa que aparece ahí fue propuesta por John Taylor y este señor lo que decía era que la política monetaria, o buscó que la política monetaria siguiera una regla muy simple que tuviera en cuenta, por un lado, el ciclo económico, el output gap, que sería la brecha que existiera en la economía, ya fuera recesiva o inflacionaria, y que tuviera en cuenta también la tasa de inflación, ¿vale? Cómo se estaba evolucionando la tasa de inflación. Entonces, esta regla tiene esa fórmula que aparece ahí. El tipo de interés interbancario que el Banco Central va a intentar que haya en el mercado sería igual a 1 más 1,5 por la tasa de inflación más 0,5 por la desviación del PIB real con respecto al potencial. Lo normal es que la tasa de inflación sea positiva, que no estemos en un periodo de deflación, con lo cual la tasa de inflación normalmente va a ser positiva, pero el output gap podría ser tanto positivo como negativo. Habría que tener en cuenta si estamos en una brecha recesiva o en una brecha inflacionaria. Tendría signo distinto en cada caso. Si, por supuesto, en lugar de tasa de inflación tuviéramos deflación, pues ahí también cambiaría el signo. Pero como habitualmente la inflación tiene tasa positiva, es más fácil que sea el otro el que cambie de signo. Actualmente la política monetaria, más que la política fiscal, es la principal herramienta que se utiliza como política de estabilización. Esta política monetaria, igual que sucedía con la política fiscal, también tiene una serie de retardos temporales. Pues tiene que el Banco Central tiene que darse cuenta de que existe o que se está o que ha aparecido una brecha recesiva, debe de tomar unas decisiones y debe de poner en marcha esas políticas, que tampoco es que sea inmediato. Sin embargo, las políticas monetarias, puesto que las hace el Banco Central, suelen ser más rápidas que las políticas fiscales, porque las políticas fiscales pueden depender mucho de los parlamentos, los gobiernos, con lo cual puede dilatarse un poco más en el tiempo el poder desarrollar esas medidas. En cambio, las políticas monetarias, como lo decide el Banco Central, y digamos un poco, no tiene que contar con nadie, pues sus decisiones son bastante más rápidas. Por eso suele utilizarse más que la política fiscal. Otros bancos centrales lo que hacen es publicar objetivos de inflación y establecen la política en función de ese objetivo, ¿vale? Por ejemplo, el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene establecido un objetivo de inflación en torno al 2%, ¿vale? Este método de aplicar política monetaria se denomina fijación de objetivos de inflación. Quiero decir que si el nivel de precios se mantiene con una subida en torno al 2%, el Banco Central en principio no va a actuar. Cuando se produjera una desviación con respecto a ese 2%, el Banco Central actuaría. Por lo tanto, son dos maneras distintas para fijar la política monetaria, la de la regla de Taylor y la de la fijación de un objetivo de inflación. Cuando se utiliza la política de fijación de un objetivo de inflación, como el Banco Central Europeo, en el 2%, se toma como referencia el futuro. Se va a ir viendo cómo evoluciona en el futuro el nivel de precios y se va a ir ajustando la política monetaria en base a esa modificación futura. En cambio, la regla de Taylor lo que hace es utilizar datos pasados, porque utiliza la inflación pasada y la brecha recesiva o inflacionista que ha tenido la economía en los meses anteriores, ¿no? Ciertos economistas prefieren una y ciertos economistas prefieren otra. Los que defienden la fijación de objetivos de inflación, consideran que hay, que tiene esa forma de actuar, tiene dos ventajas importantes. Una sería la transparencia. De antemano sabemos qué objetivo tiene el Banco Central y sabemos que si la inflación sube del 2 al 3%, el Banco Central va a actuar, ¿no? Y la otra ventaja que tiene ese sistema sería la de la responsabilidad de conseguir el objetivo por parte del Banco Central, porque un poco se está jugando su credibilidad ahí. Si el Banco Central Europeo dice que va a seguir un criterio de una tasa de inflación del 2%, pues se obliga a sí mismo a conseguir ese objetivo, ¿vale? Porque si no, perdería credibilidad el objetivo. Los economistas que piensan que es preferible el otro sistema critican la fijación de objetivos de inflación, afirmando que es una forma de actuar demasiado restrictiva, porque a veces hay o puede haber otras preocupaciones, como puede ser preocupaciones económicas, como podría ser la estabilidad del sistema financiero, que podrían tener prioridad sobre ese objetivo de inflación. Y ya con esto pasamos al último apartado, donde vamos a ver la relación que existe entre la cantidad de dinero, la producción agregada y el nivel de precios agregado. Y entonces aquí vamos a introducir el gráfico de oferta-demanda agregada a corto y a largo plazo que utilizábamos en capítulos anteriores. Entonces, en este gráfico tenemos, a ver, la curva de demanda agregada. Inicialmente tendríamos, a ver, la curva de demanda agregada AD sub 1. La curva de oferta agregada a corto plazo SRAS 1 sub 1 y la oferta agregada a largo plazo vertical, ¿vale? Con lo cual, aquí tendríamos un equilibrio. En E sub 1 estaríamos, sería un equilibrio a corto y a largo plazo, estaríamos sobre el output potencial, el equilibrio a largo plazo y el nivel de precios correspondiente sería P sub 1. Vamos a ver ahora qué sucede cuando se produce una política monetaria expansiva, ¿no? Partiendo de esa situación de equilibrio a corto y a largo plazo. Un aumento de la oferta monetaria, si todo lo demás se mantiene constante, ya hemos visto que va a reducir el tipo de interés, se va a incrementar el consumo y la inversión y la demanda agregada se va a desplazar hacia la derecha. Con lo cual vamos a pasar ahora a tener esa demanda agregada a D sub 2. En principio, la oferta agregada no, a corto plazo no ha variado, con lo cual, con la nueva demanda agregada, el punto de equilibrio pasa a ser E sub 2. Hemos creado una brecha inflacionista, la producción ha crecido por encima del output potencial, ha pasado de I sub 1 a I sub 2 y el nivel de precios también ha aumentado de P sub 1 a P sub 2. Esto sucede a corto plazo, ¿vale? O sea, consecuencia de la política monetaria expansiva a corto plazo es que aumenta la producción de I sub 1 a I sub 2. En este caso, como estábamos en equilibrio a corto y a largo plazo, lo que se nos crea es una brecha inflacionista y el nivel de precios aumenta de P sub 1 a P sub 2. Bien, pero ahí no acaba la cosa. Como la producción actualmente es superior a la producción potencial, los salarios nominales de los trabajadores van a ir aumentando. Ese aumento de los salarios nominales de los trabajadores que afecta a la oferta agregada va a producir que la oferta agregada a corto plazo se desplace hacia la izquierda, hasta que se obtenga un nuevo punto de equilibrio en el punto E3, que vuelve a ser equilibrio a corto y a largo plazo. ¿Qué consecuencias tiene todo este proceso? Pues bueno, volvemos a estar sobre el output potencial y el nivel de precios ha aumentado de P2 a P3. Con lo cual, a corto plazo, una política monetaria expansiva, partiendo de una situación de equilibrio a corto y a largo plazo, produce un efecto en la economía real porque incrementa la producción por encima del output potencial. Pero a largo plazo, una vez que se desplaza también la oferta agregada, pues resulta que la política monetaria no tiene ningún efecto sobre el nivel de producción agregado, porque volvemos a estar sobre el output potencial, y toda ese aumento de la oferta monetaria se ha traducido en un incremento del nivel de precios. Es decir, la política monetaria expansiva a largo plazo no tiene efectos sobre el PIB real, porque volvemos a estar en el output potencial. Y todo se desvía hacia incremento de los precios. Si la política hubiera sido restrictiva, pues hubiera sucedido a la inversa, ¿no? Hubiera estado primero la demanda agregada hacia la izquierda y entonces hubiera disminuido los precios y entonces la oferta agregada se hubiera desplazado hacia la derecha. Bueno, sería totalmente inverso. Como vemos en este análisis, este análisis es lo que se llama el concepto de neutralidad. Este concepto de neutralidad del dinero lo que dice es el único efecto que va a tener un aumento de la oferta monetaria va a ser que se incremente el nivel de precios en un porcentaje igual. A pesar de todo, a corto plazo, la política monetaria hemos visto que sí que tiene efectos reales en la economía. Por lo tanto, pues puede ser adecuado utilizarla en determinados momentos. A corto plazo, el aumento de la oferta monetaria lo que va a hacer es que los tipos de interés disminuyan de R1 a R2, ¿vale? O sea, partiríamos de este punto de equilibrio, oferta de dinero y demanda de dinero. La política monetaria expansiva desplaza la oferta de dinero, nos movemos a lo largo de la curva de demanda de dinero hasta el nuevo equilibrio. El tipo de interés baja de R1 a R2. ¿Vale? Pero ¿qué pasa a largo plazo con el tipo de interés? Porque inicialmente ha bajado. ¿Vale? Y aquí tenemos que recordar lo que os decía al principio de las variables que afectaban a la demanda de dinero. Yo os he dicho que el nivel de precios era una variable que afectaba a la demanda de dinero. Yo os he dicho que volveríamos a sacar ese tema. Vale. Pues bueno, a corto plazo es lo que sucede hasta ese punto. Pasamos de E1 a E2 y el tipo de interés baja de R1 a R2. ¿Pero qué sucede a largo plazo? Hemos visto que al desplazarse la oferta agregada a corto plazo hacia la izquierda, subían los precios. ¿Vale? Entonces, el aumento de precios, al principio de este tema, os he dicho, el aumento del nivel agregado de precios desplaza la curva de demanda de dinero hacia la derecha. Con lo cual, ese aumento de los precios hacen que ahora la demanda agregada se desplace hacia la derecha. Y ese desplazamiento hacia la derecha, sobre la oferta agregada final que teníamos, nos da un nuevo equilibrio en E3, con lo cual el tipo de interés vuelve a subir hasta R1. ¿Vale? Eso es lo que ha pasado con el tipo de interés. En el gráfico anterior hemos visto oferta y demanda agregadas. ¿Cómo se movía? Primero la demanda agregada, luego la oferta agregada a corto plazo y volvíamos al punto de equilibrio inicial. En el mercado de dinero, ese proceso se produce primero por el desplazamiento hacia la derecha de la oferta agregada, de la línea vertical, descenso del tipo de interés. ¿Vale? En el gráfico anterior vemos que esa situación va a producir que se incrementen los precios, ¿vale? En ese incremento de los precios lo que hace es desplazar la demanda de dinero en este gráfico hacia la derecha, con lo cual los tipos de interés vuelven a situarse como inicialmente. Con lo cual, a largo plazo, los cambios de la oferta monetaria tampoco afectan a los tipos de interés, ¿vale? Bueno, y este sería el tema completo. Aquí tenéis un resumen y aquí hay alguna pregunta, pues un poco con los gráficos que tenemos ahí, ¿vale? Que hemos utilizado, este gráfico que hay ahí es de la demanda de dinero y de la oferta de dinero, es del mercado de dinero. Y las otras preguntas. Vale, sí, son más o menos de lo que hemos con lo que hemos estado viendo. Yo creo que se pueden responder todas sin ningún problema, ¿eh? Las estas que tenemos aquí. Vale, o sea, aquí hay que recordar también, por ejemplo, esta pregunta 19 que aparece ahí de un examen. Observa que la economía de la eurozona está atravesando una brecha recesiva. Se está produciendo menos que la producción potencial. Entonces, ¿qué tipo de medida sería la más adecuada? Pues si estamos en una brecha recesiva, nos interesa una política, puesto que la hace el Banco Central Europeo, va a ser una política monetaria expansiva, ¿vale? Y entonces hay que recordar, en el capítulo anterior, qué variables modificaban la oferta monetaria, para decidir que efectivamente una disminución del coeficiente de reservas bancarias sería una política monetaria expansiva, ¿vale? La venta de títulos de deuda pública en el mercado abierto sería una política restrictiva, ¿vale? Hay que ir cogiendo los conceptos que hemos visto en estos dos temas. Bueno, pues con esto acabamos ya el tema. Acabamos también las tutorías programadas de este curso, porque acababan este lunes. Faltaría un tema de una tutoría que, puesto que no hay tutoría programada, os pondré en el foro de la asignatura un enlace a una grabación del último tema de años anteriores, para que tengáis, digamos, tutorías de todos los temas de este curso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy, esto es todo por este curso. Espero que os hayan sido de utilidad estas tutorías. Disculpad los errores y fallos que hay, porque siempre se cometen, sobre todo cuando se graba así en directo y sin posibilidad de corregir sobre la marcha. Y bueno, pues ir al examen con calma, porque viendo los exámenes de años anteriores, si tenéis oportunidad de hacerlos, ya sabéis que en el repositorio de exámenes de Calatayud tenéis la colección completa o más completa que hay de exámenes de años anteriores, y practicando un poco sobre eso. Y bueno, en el curso virtual también hay exámenes colgados, con lo cual ahí tenéis para practicar y para ver, razonar un poco esas preguntas y ver por qué es correcta en este caso la respuesta C y no es la B y no es la D y demás. ¿Vale? Y con esto creo que podéis superar perfectamente este curso. Bueno, pues lo dicho, deseo que os haya sido de utilidad, gracias a la asistencia, los que habéis tenido, y bueno, pues hasta otra ocasión. Un saludo a todos.